www.radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, nuestro querido e inolvidable pueblo cubano. Este pueblo, que por 61 años, está sufriendo lo que podemos llamar el castrovirus. Bueno, pues castrovirus, este pandemonio cubano que se extendió a algunos países de Centro y Suramérica en su momento, bueno, pues todavía no se ha encontrado una vacuna. Ojalá que la vacuna para resolver esta tragedia que ha empobrecido, ha destrozado y ha separado a la familia cubana sea una vacuna que llegue a tiempo. Y esa vacuna solamente la puede dar el pueblo unido en un esfuerzo de combate frontal a la tiranía. Bueno, este mes de septiembre, esta última semana, es una semana realmente triste, es una semana ofensiva para los cubanos. Estamos, como siempre, en contacto directo con nuestros abnegados y colegas del periodismo independiente en Cuba. Hoy vamos a trabajar con magníficos artículos o comentar sobre magníficos artículos de Gladys Linares en Cubanet, de Alberto Méndez Castillo también en Cubanet y Javier Prada, por supuesto, también en Cubanet. Los tres han apuntado al mismo tema. ¿Por qué? Porque es lo que lacera, es lo que hiere, es lo que ha ofendido y le ha hecho un daño extraordinario al pueblo cubano. O sea, la chivatería, la delación, la chivatería del vecino para mandar al paredón al de al lado o mandarlo a la cárcel. Sin más preámbulo, nuestros colegas hoy, Vicente Escobar, Eduardo Pantín, Omar Estacio, Carmelo Díaz, Francisco Chaviano, el que les habla, Salvador Romaní, con ustedes. Vamos a empezar a oír al amigo Pantín, al colega Pantín, que está planteando frente a este aniversario.
Bueno, el 28 de septiembre pasado se cumplió esos 60 años de los infames Comité de Defensa de la Revolución. Que por cierto, tienen un récord, siempre, los récords de los comunistas siempre es de retroceder, nunca algo, un logro de avance, tú sabes, porque se puede decir que esta organización de vigilancia y de delación, chivatería, como se dice en Cuba, parece ser que es la mayor y la más longeva del mundo hasta estos momentos. No conozco ni creo que haya ni en Corea del Norte, que es uno de los más regímenes totalitarios, puedan tener esa
Es muy bueno ese término calificativa, es muy bueno ese calificativo tuyo que has puesto a longevo, porque es verdad, la tiranía comunista es un ejemplo malsano y muy negativo para el mundo, porque todo es longevo en ello, la miseria, el hambre, la opresión. Seguimos contigo, Pantín.
Y entonces, sí, 60 aniversario, como estamos diciendo, que eso lo creó el Iluminado un 28 de septiembre, que según en aquella ocasión él dijo que era para desempeñar tareas de vigilancia colectiva frente a la injerencia externa y los actos de desestabilización del sistema político. Todo eso fue una fachada más bien, porque lo que en el fondo se creó fue para una vigilancia casa por casa, cuadra por cuadra, para vigilar, controlar y reprimir a todos los cubanos. Porque ahora, según el Granma, actualmente dice que existen 138,000 comités de defensa, con 8,5 millones de miembros. Esos son los que siempre...
O sea que en un país de apenas 11 millones de habitantes, imagínate tú, el 80% son chivatos, entonces.
Bueno, eso es... Yo creo que eso con el tiempo ha ido cambiando. Ya la población no está tan convencida y de seguir chivateando así. Siempre hay gente, ¿no? Porque ahora mismo, por ejemplo, tienen 22,000 que ellos mismos citaron, que son las brigadas estas de enfrentamiento a los coleros. Dentro de ellos mismos también pasan hambre y hacen cola. Y dentro de esos mismos coleros, según dicen ellos, tiene que haber miembros del comité de defensa.
Hombre,
pero ya,
claro,
no están en esa ya no están en esa misma disposición, yo creo, con esta desgracia que están pasando. Pero para colmo ahora, hace unos meses atrás nombraron a este espía que estuvo aquí.
Ah, imagínate tú, Gerardo Hernández Nordelo, tremendo delincuentón, delincuentón.
Bueno, que quiere, entre otras cosas, poner a sembrar a la gente piña y cosas, y esa locura que se le ocurrió.
Oye, pero otra vez, Pantín, otra vez las siembras en las ciudades. Sí, oye, por favor, esta gente, bueno, por eso están como están.
No sé cuánta gente le va a hacer caso a este ciudadano de eso, con el expediente que él tiene. Porque él dijo, entre otras cosas, este sicario, Gerardo, dice que la situación privilegiada de las comunidades cubanas, o sea, que es un privilegio para las comunidades cubanas contar con la presencia de una organización en cada cuadra, que él, por supuesto, dice que no comparte en otros países.
Bueno, por supuesto. Que en esos otros países funciona la democracia, funciona la decencia civil, el respeto al ciudadano. En Cuba nada de eso funciona, Pantín. Es la repetición de la misma barbarie.
¿Qué pueblo en su sano juicio? A ver, ¿qué pueblo en su sano juicio desearía tener ese privilegio que dice él de contar con una organización que anule su libertad? Eso es de gente que está trasnochado todavía con ese régimen.
Bueno, tú eres muy generoso al calificarlo de trasnochado. Eso tiene otro calificativo que, por supuesto, en las ondas hercianas no se dice, pero vamos a oír un momentico a Chaviano, qué experiencia tiene él que ha sido víctima de esta cosa. Antes de Chaviano, estas cuatro líneas del magnífico artículo de Alberto Méndez Castelló, cuatro líneas. Dice, el fallecido gobernante creó, bueno, fallecido ya usted sabe quién es, el huésped afortunado del Ceboruco en Oriente. Dice, el fallecido gobernante creó, entre comillas, un sistema de vigilancia colectiva, oigan esto, para saber qué hace el que vive en la manzana y conocer no solo de los ciudadanos residentes en La Habana, como en todos los pueblos, ciudades y campos de toda Cuba. ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Con quién se junta? ¿Y en qué actividad anda? ¡Qué desparpajo de los comunistas cubanos, Chaviano! Te oigo.
Bueno, yo lo primero que quiero señalar es que este trabajo de Alberto Méndez Castelló, que publica Cubanés, es realmente maravilloso por los temas que toca y cómo los toca. Él aquí, en contrario a lo que dice mi amigo, él dice que hay en estos momentos que los CR parecen cabalgar sobre la cresta de una ola de delaciones que, como en sus mejores tiempos de los años 60 y 70 del pasado siglo, ahora mantiene ocupadas jueces, fiscales, policías y carceleros, a la par de médicos y paramédicos en el mismísimo rebrote de la pandemia de coronavirus en Cuba. Es decir, que parece que están ahora en su apogeo con todos estos líos que hay todas estas cosas. Ahora, yo quiero también aquí saltar para destacar una cosa que la, con la que no estoy muy de acuerdo con Alberto Méndez. En donde estoy rectificando que dice, la noche de las 100 bombas se pusieron, como él dice ahí, decenas de bombas que fue orientada y organizada por Fidel Castro, patriarca del terrorismo en América. Ahora bien,
eso fue muy bien, el fatídico movimiento 26 de julio en el año 57.
Exactamente, pero fíjate, ahora lo interesante con lo que no estoy de acuerdo con Alberto Méndez. Dice Alberto que un petardo que puso la oposición sirvió de pretexto Fidel Castro para crear los CR. No. Primero, no fueron, fueron como tres o cuatro que explotaron, pero yo lo que quiero hacer establecer, ya muy bien claro, que eso no lo puso la oposición. Eso fue él mismo. Que no conozco Fidel Castro, puede pensar que esto fue obra de la casualidad. No, no, no. Esto estaba calculado, pensado, analizado, y entonces él mismo se pone eso, igual, se pone esos petardos, estaba hablando, ¡pam!, explotó uno, la contrarrevolución, siguió, ¡pam!, explotó el otro, siguió su discurso, ¡pam!, explotó, y él dijo, ¡vamos a crear un...
Pero, tú, oye, tú tienes pruebas de eso que tú dices, que fueron ellos quienes pusieron los petardos.
Oye, la historia misma, lo de eso, mira, todo lo que Fidel Castro siempre ha utilizado, ¿tú crees que la paloma, para ponerte un ejemplo, ¿tú crees que la paloma es la que se le posó en el hombro los primeros días? ¿Eso fue obra de la casualidad? ¿Qué fue? Por favor. Eso
o sea, fue una paloma, fue una paloma.
Una paloma entrenada, y por suerte creo que le hice un
poquito
ahí, creo que
lo
mejor que hizo.
Bueno. Pues ya, pocos años después, los cubanos tuvieron que comerse en sancocho, en sopa, sí, todas las palomas por el hambre y la miseria de constante. Pero ese argumento tuyo, perdón, Chaviano, pero ese argumento tuyo, mi criterio, no estoy de acuerdo con algunos colegas que plantean que los petardos llevaron un régimen totalitario, brutal, antihumano, como el régimen de Fidel Castro, que superó, oye, superó en muchos aspectos a lo que prevalecía en la Unión Soviética.
Sí,
el padre, el padre de ese sistema. Un régimen como el de Fidel Castro tenía que crear este aparataje de terror para sustentarse. Y mira si es verdad lo que estoy diciendo, que a pesar de la heroica resistencia en cierto momento de nuestro amado e inolvidable pueblo, ahí están los bárbaros. Los bárbaros,
oye,
61
pero,
años después.
Pero quiero señalar una cosa que es muy importante y que no se nos puede olvidar. Este sistema de decir, los CDR es la cosa diabólica que sea creada por una mente venenosa como la de Fidel Castro. ¿Sí?
Pero mira,
aquí le está diciendo, perdón un momentico, Pantín, aquí le está diciendo que hay 138,000 CDR y que si cada 10 personas, que aunque tuvieron 10 personas, 1,000,000 y no sé cuánto, vigilando a los demás. No, no, no es eso. Es mucho peor que eso. Porque si hubiese unas personas que están vigilando a los demás, no. Son todos vigilándose contra todos. Aquí él toca eso más adelante cuando dice que se metamorfosean, ¿no? Y entonces el delatado se convierte en delator. Es que no, es que sencillamente esa organización, tú lo ves en la reunión, porque yo también fui cederista, no, en momentos determinados, ¿no? Pues,
pero te has arrepentido que fuiste cederista, supongo.
No, me he arrepentido, no solamente me he arrepentido, lo he combatido.
Mira, tenemos la línea, perdón, ahora vamos a seguir contigo, Chaviano y Compantín. Tenemos la línea al colega Vicente Escobar, que nos va a dar unas impresiones sobre este mismo tema en Cuba Rebate. Adelante, Vicente.
Cuba Rebate, un espacio de prensa libre de este Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el Exilio, destinado a refutar las falsedades del castrismo y su deliberada intención por mantener al pueblo cubano sumido en la oscuridad y el silencio. Cuba rebate.
El pasado 28 de septiembre conmemoraron en Cuba el 60 aniversario de la creación de los llamados Comités de Defensa de la Revolución, una iniciativa de Fidel Castro encaminada a instaurar un sistema de vigilancia revolucionaria colectiva. Desde su fundación, los Comités de Defensa de la Revolución han constituido la primera línea del sistema de espionaje y delación más grande que se haya creado en Cuba. Estos comités promovieron algo inédito en el contexto de las relaciones ciudadanas, las tradicionales normas de convivencia, donde el vecino era la persona en quien podías confiar en una situación de emergencia o servir de consuelo ante una tragedia familiar, trastocaron esa elemental norma de convivencia para convertirse en una institución donde predomina el todo contra todos, es decir, el vecino convertido en un sujeto al que hay que vigilar sistemáticamente. Y fue esta aberración social el primer paso para dividir a la familia cubana. Los comités han jugado un papel desintegrador de la sociedad. Su actividad responde más a los intereses de los servicios de seguridad del Estado que a las necesidades de la comunidad donde operan. Aquellos ciudadanos que expresen su negativa de pertenecer al comité son tildados de contrarrevolucionarios y sometidos a la marginación y la vigilancia. Curiosamente, la integración al comité es interpretada como una forma de cubrirse las espaldas, sobre todo para aquellos que realizan actividades delictivas, una especie de patente de corso, porque la integración al comité significa adhesión al régimen y aceptación del sistema, una variante del esnable de la doblez moral y la deshonra. La estructura de los comités es controlada por una dirección nacional integrada por elementos muy cercanos al partido gobernante y a los aparatos represivos. Por último, resulta oportuno señalar que ni siquiera en la Alemania nazi, con un amplio historial de injerencias sociales, tenía estructurado un sistema de cooperación con los cuerpos de seguridad del Estado. Probablemente lo más parecido a los comités sean las temibles camisas negras de Benito Mussolini, una estructura paramilitar protagonista de múltiples episodios de violencia y agresión física o verbal contra sus adversarios en la Italia de los años 20 del pasado siglo. Cuando la nación cubana reconquista los valores del civismo y de la auténtica solidaridad humana, los comités de defensa de la revolución constituirán indudablemente una entidad incrustada en el amplio catálogo de deformaciones sociales y aberraciones ideológicas implantadas por la dictadura que merecerán el repudio de las futuras generaciones de cubanos.
Muy bien.
Vamos a seguir, perdón,
Chaviano. Vamos a darte, nos quedan muy pocos minutos, por favor, un criterio tuyo y después de Pantín. Sí. Muy puntual sobre esta cosa, no. Tanto tú como Pantín han abordado en profundidad, pero hay que seguir denunciando estas carajadas comunistas de Cuba.
Yo lo que quiero decir es que el CR lo pone como cuando, por ejemplo, cuando tú vas a estar en una reunión del CR, están hablando en tercera persona. Hay que vigilar a quien, a los que están entrando y saliendo con paquetico, por ejemplo. No, se están hablando de ellos mismos. La toma correcta de decirlo sería, nos tenemos que vigilar los unos a los otros. ¿Entiendes? Para si cogemos al otro haciendo una cosa, pues lo denunciemos. Y viceversa. Es decir, es algo diabólico, señor. Entonces, por eso yo llamo a decir al pueblo cubano que nos escucha a que tengan al menos, ¿entiendes? Un mínimo de coro. Dar fe de un mínimo de coro. Dándose de baja de esto. Es lo menos que puede hacer para decir, conmigo no pueden contar. Si no voy a hacer, no voy a pedir a nadie que tome las actitudes que tomamos nosotros, ¿te entiendes? Porque tal vez sea un poco, no todo el mundo bueno, está en disposición de hacerlo, pero
muy buena idea, Chaviano, y acogemos este espacio, la prensa, que es el órgano oficial, el Colegio Periodista de Cuba, el exilio, acogemos esa proposición tuya, porque realmente sería un servicio a la patria, un servicio a la verdad. Fantín, pero además, Eduardo, ¿sabe el problema? ¿Cuántos centenares o miles de cubanos no pudieron salir al exterior, al extranjero, por el chivatazo del comité? ¿Qué puedes tú decir sobre eso?
Yo primero quería agregar que al iluminado no se le, no era tan creativo como para eso. Eso lo copió él de un libro de las Gestapo que sacaron por los años 40, de la vigilancia colectiva, que prácticamente lo mismo que él se implantó en Cuba, porque era una histeria colectiva que cualquier rumor, suposición, hipótesis, ellos y así cogieron a muchos opositores políticos y acusaron y le hicieron horrores y los mandaron a los campos de concentración, etcétera. Al igual que él hizo con Mein Kampf, el libro de Hitler.
Mi lucha
para escribir la historia mal soberana, que son prácticamente, fue una guía para él para eso. O sea, él no era tan creativo, porque si hubiera sido tan creativo, Cuba no tuviera esa desgracia económica y social que tiene eso. Hubiera sido un país próspero y eso, pero bueno, simplemente
él
nunca pensó.
Sí, él es muy creativo para la maldad. Pero como tú señalas, ¿qué es lo que ha hecho el régimen de Castro a favor del pueblo? Que diga una sola cosa, una.
Bueno, lo que hizo fue desgraciar a la familia cubana, la educación, ese mismo, uno de los organismos más siniestros que ha creado esa revolución, se puede decir que fueron los CDR. Los CDR acabaron con la unidad familiar, con la unidad, con la sociedad, con la educación de las personas, y entonces lo que proliferó fue la envidia, el egoísmo, la vigilancia, esas cosas tan siniestras que a veces florecen en el ser humano. Eso lo que hizo fue crear y que saliera a flote toda esa maldad, y que el cubano es completamente, desgraciadamente, tendrá que cambiar algún momento cuando cambie esa sociedad. Pero ha sido un daño, como han dicho otros, un daño antropológico bastante grave.
Fantín, déjame robarte 40 segundos de tu tiempo para decir, Romaní, en sus 50 años de lucha en Venezuela, lo que sea, y he dicho públicamente lo siguiente: lo único que le agradezco a Fidel Castro, oye esto, agradecerle a Fidel Castro, ¿tú sabes qué cosa? Que bajo Fidel, bajo Castro, bajo su sistema, permitió, es lo que tú estás señalando, aflorar a la superficie una clase de cubanos de una maldad, de una envidia increíblemente dañina. Tenías un vecino que lo consideraba durante 40 años una extensión de tu familia. Bueno, ese vecino fue el que después te denunció y te llevaron al paredón. Eso es la obra maldita, maléfica de Fidel Castro. Y disculpa, lo aseguro que te quité.
No, lo que quería agregar era que yo te voy a decir, actualmente el presidente de un comité de eso, que debe ser un personaje muy aislado, porque ya la gente incluso han cambiado. Ahora actualmente, en este aniversario, querían, en muchos comités quisieron poner y darle carteles a la gente de la cuadra, que vivan los CDR y eso, y mucha gente le dijo que no, que no querían eso, que claro, no lo pusieran, y lo rechazaron. Y bueno, lo que han creado es un monstruo que ahora no saben cómo quitárselo de arriba, porque entre los seres más solitarios, aborrecibles e inútiles de Cuba son esos presidentes del comité hoy en día, porque la gente está en la cola, y más el estrés que tienen, más el hambre que tienen. Yo creo que los comités no están, no es ni la sombra de lo que eran, aparte
claro,
que siempre
claro,
va a haber.
Claro, Martín, además, el descaro increíble es que esta gente pretenda, como tú acabas de señalar, celebrar algo que le ha hecho tanto daño al pueblo cubano. Bueno, nuestro inolvidable, muy querido pueblo, la próxima semana estaremos con ustedes una vez más, con los periodistas del Colegio de Cuba, Nacional de Cuba en el exilio, y también con nuestro colega del periodismo independiente dentro de Cuba. Que Dios los bendiga.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orure. Salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Maritza Fuentes y vamos a comenzar este espacio que es para usted, que se llama Tu Salud en Tus Manos. Vamos a hablar acerca de los más de 150 fármacos diferentes que están siendo investigados en distintos países del mundo. Y la mayoría de las investigaciones sobre los medicamentos que se están dando a cabo ahora para tratar de encontrar una solución para esta enfermedad que se llama COVID-19 ya existen. La efectividad se está probando ahora contra el coronavirus. Por su parte, el Reino Unido está llevando a cabo el mayor ensayo clínico en el mundo llamado Recovery, con 12.000 pacientes. Es uno de los pocos ensayos que ha dado una visión definitiva sobre qué medicamentos están funcionando para la enfermedad COVID-19 y cuáles no. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud está haciendo un ensayo bautizado Solidaridad para evaluar los tratamientos que han demostrado ser promisorios en distintos países del mundo. Hay múltiples compañías farmacéuticas que están haciendo sus propios ensayos con sus drogas, pero en línea general, la investigación se divide en tres diferentes grupos. El primero, en medicamentos llamados antivirales que afectan directamente la habilidad del coronavirus de prosperar dentro del cuerpo. El segundo grupo son los fármacos que aplacan el sistema inmunitario, o sea, que aplacan la inmunidad nuestra. Los casos severos de COVID-19 se producen, tenemos que tener esto en cuenta, cuando el sistema inmune, o sea, nuestras defensas, reaccionan en demasía y acaba entonces dañando el cuerpo. Es una hiperreacción de nuestras defensas que actúa en contra del propio cuerpo. Y en tercer lugar está el grupo de los anticuerpos que pueden dirigirse al virus tomados de la sangre de sobrevivientes de la enfermedad o hechos en laboratorio. Es posible que las diferentes drogas o los diferentes medicamentos funcionen mejor en distintas etapas, y esto es lo que dicen los científicos. Por ejemplo, puede que los antivirales sean más efectivos al comienzo de la enfermedad, mientras que los medicamentos que tienen como blanco el sistema de defensas, o sea, nuestra inmunidad, sean mejores en una segunda etapa. También se están estudiando la combinación de medicamentos. ¿Qué quiere decir esto? Que podría ser en forma de cóctel cuando se llegue a la conclusión de que hay varios antivirales u otros tipos de medicamentos que pueden ayudar para el coronavirus. Se ha hablado que de todas las drogas que están siendo evaluadas, solo una ha demostrado salvar vidas y se llama la dexametasona. Y esto ha sido un avance significativo precisamente en la lucha contra el coronavirus. Por otro lado, le quiero comentar, el ensayo este que se llama Recuperación demostró que este fármaco dexametasona reduce el riesgo de fallecimiento en un tercio para los pacientes que están conectados a un ventilador en una unidad de cuidados intensivos y en un quinto en quienes reciben oxígeno. La dexametasona es un esteroide, como hemos hablado en otras ocasiones, que lo que hace es disminuir, aplacar la inflamación. La inflamación, recordemos que es una reacción que es parte de la respuesta del sistema inmune que realiza a esta enfermedad COVID-19.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes, de lunes a viernes